Bueno, hola, ¿qué tal? En esta lección vamos a hablar sobre la técnica de reestructuración cognitiva. Pero antes, como siempre, el consejo, el caso clínico, ese que cuento siempre antes de cada lección y es como un plus, ¿no? Y del, bueno, esa la pequeña sorpresa, ¿no? Que hago un poquito aparte de lo que es la lección. Bien, en esta ocasión te quiero hablar sobre qué hacer si un paciente te suelta una bomba, es decir, una información como muy importante, cuando la sesión ya está terminando. Pues yo qué sé, un adolescente que te cuenta que cree que puede estar embarazada, un chico que después de hablar de autoestima y demás cosas te dice que ha pensado en suicidarse, una mujer que termina la sesión con un creo que bebo demasiado. La dificultad no está en lo que te cuentan, que también, ¿vale? Sino en el momento en que lo hacen. ¿De acuerdo? A 5 minutos de terminar la sesión y con el siguiente paciente ya en la sala de espera. Bien, la respuesta clara que yo doy aquí al principio es calma. Hoy vas a salir más tarde de la consulta, ¿vale? Dedícale un tiempo a ese paciente que le ha costado toda una hora sacar las fuerzas para soltarte eso. Alargas un poco más la sesión, no quiere decir que hagas 2 horas, pero la alargas un poquito, ¿vale? Y ya está. Estas cosas pasan. ¿Vale? Pasan y a veces pues, son inevitables. Entonces, cuando ocurren, hay que mostrar calma. Ahora bien, ¿se pueden evitar? Bueno, pues no al 100%, como digo, porque vamos, imprevisto siempre puede haber. Pero si haces lo siguiente, sí que hay alguna bomba que vas a poder esquivar. ¿Vale? Aquí la clave de esto es cómo estructuras tú la sesión. Te cuento cómo lo hacemos nosotras para evitar este tipo de cuestiones. Mira. La sesión dura una hora. Bien, pues hacia los 40-45 minutos hacemos una pausa para hablar con el equipo. Y si no tienes equipo y estás sola, la pausa la puedes hacer igual. Si no, pues te saltas la pausa y sigues, ¿vale? Vale, pues la cuestión es que cuando queda más o menos un cuarto de hora para que termine la sesión, es el momento de empezar a cerrar la sesión. No la cierres 5 minutos antes. Empezar a cerrar la sesión indica pues haciendo un resumen o haciendo una intervención, proponiendo alguna tarea, lo que sea, ¿vale? Pero nosotras, antes de hacer esto, antes de empezar a cerrar la sesión, les decimos: ¿hay algo importante más que te gustaría comentar y que yo no te haya preguntado? Esta sobre todo la hacemos en la primera sesión, pero a veces en las siguientes también. Y esta pregunta no la hacemos cuando faltan 5 minutos, sino cuando faltan 15 o 20 para que termine la sesión, lo que nos da un margen de maniobra por si cuentan algo importante. No es mucho tiempo, ¿vale? A lo mejor hubiera estado que si la adolescente dice que cree que está embarazada en el minuto 1, pues a lo mejor la sesión hubiera sido distinta, pero es mejor que lo haga 20 minutos antes que no 5, ¿no? Entonces, no es mucho tiempo, pero es más que nada. Por otro lado, puede haber pacientes que lo que les ocurre es que tienen esta dinámica de contar lo importante al final, ¿no? Si es así, nosotros lo que hacemos es ser un poquito más directivas y preguntar al principio de la sesión si tiene algo importante que contar. Si te dice que no y al final te suelta algo, bueno, aquí puedes ya poner un límite suave, algo así. Bueno, vaya, parece esto importante y me gustaría hablarlo con calma el próximo día porque ahora no vamos a tener tiempo de hacerlo bien. Ojo, te fijas que siempre ponemos el foco en la eficacia de la terapia, ¿vale? No vamos a tener tiempo de hacerlo bien. ¿Te parece que el próximo día empecemos por aquí? Y si aún así la persona sigue haciendo lo mismo, sigue soltándote las cosas hacia el final de la sesión, no hay manera, bueno, pues queda hablarlo con él o con ella y decirle algo así: mira, he repasado las sesiones anteriores y he visto que las cosas importantes las dejamos para el final, como si necesitásemos calentar mucho antes de empezar. Y claro, pues al final el tiempo se termina y parece que no tocamos nada en profundidad. ¿Tú qué piensas sobre esto? ¿No? O sea, le sueltas la pregunta, ¿no? Y esto entronco con una lección universal, ¿no? que digo muchas veces, que es importante hablar sobre el propio proceso de terapia. Y si estás notando una dificultad con el paciente, en vez de verlo como el enemigo de ya está este otra vez, a ver qué me va a soltar, ¿no? El que suelta bombas hacia el final de la sesión, empieza a verlo como un aliado que te puede ayudar con un problema que tenéis en común, que es que la terapia no está funcionando o que se alarga demasiado y que entonces pierde eficacia, porque al final no es lo mismo empezar a hablar un tema cuando quedan 5 minutos y alargarlo y tener otros 40 o media hora que no empezar desde el principio, porque cuando ya llevas 45 minutos hablando en terapia, tú ya no eres tan eficaz con este paciente y el paciente ya también está cansado. Entonces, la terapia no está funcionando, hay un fallo ahí. ¿Vale? Entonces, bueno, ten esto en cuenta, a ver si te ayuda con algún paciente y me cuentas si quieres. Bien, vamos ahora con la lección de hoy, que a decir verdad, creo que es de las lecciones que más he tardado en preparar, en darle forma, y hasta le he cambiado el título varias veces, porque en realidad tengo la sensación de que os estoy timando, porque no voy a hablar mucho de reestructuración cognitiva, al menos no la que se lee en los manuales o la que podemos llamar la oficial, es decir, la que es detectar pensamientos erróneos, debatir, cambiarlos, etcétera, ¿no? Entonces, eso, me sentía un poco como que os iba a estafar, pero por otro lado pensaba en la frase famosa de marketing de véndeles lo que quieres, dales lo que necesitan. Así que bueno, en un mix, os estoy confesando esto desde el principio, pero pese a que no voy a hablar de la técnica de manera ortodoxa, explicando el paso a paso, sí te voy a ayudar a mejorar tus habilidades de conversación o de, si tú quieres hacer una reestructuración cognitiva, cómo poder hacerla mejor. ¿Vale? perdón. La idea inicial de hablar de reestructuración cognitiva me vino porque en los grupos de supervisión a veces las psicólogas me dicen que están haciendo reestructuración cognitiva pero que no les funciona. Y yo ahí siempre les pregunto, ¿qué estás haciendo exactamente? ¿Vale? Porque esta técnica es casi como un saco sin fondo donde cabe de todo. Desde batir, confrontar, proponer tareas para casa, soltar una charla teórica, pedir autorregistros de emoción, pensamiento, conducta, así todo mezclado. Y es que si nos ponemos, yo si me paro a pensar en el significado de la reestructuración cognitiva, qué significa esta palabra, o sea, estas dos palabras, toda la psicoterapia es reestructuración cognitiva, ¿no? Porque la psicoterapia va de que la persona cambie y que se encuentre mejor, y dime tú cómo se hace eso de encontrarse mejor sin cambiar en absoluto la manera de pensar de esa persona, ¿no? La manera de pensar que tiene esa persona sobre sí misma, sobre el mundo, sobre el futuro, ¿no? Lo que ocurre es que la reestructuración cognitiva, nombre registrado, ¿vale? No como parte de algo más amplio, parte de una teoría y tiene unos pasos y tiene, bueno, está como muy estructurada, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que la teoría que la sustenta, pues ya no está tan en vigor, ya no funciona, que fue la teoría cognitiva que planteaba que el origen de los males, del malestar, eran los pensamientos disfuncionales, creencias irracionales, bueno, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si cambiamos los pensamientos, curaremos, entre comillas, el malestar. Ya en la misma época, ojo, aquí voy a hacer un apunte, voy a barrer un poco para casa, los sistémicos en la misma época decían que esto de forzar algo que solo podía ocurrir de manera espontánea no era buena idea. Pero, pues, no sé por qué, no se difundió tan bien, porque la idea de que se podían cambiar los pensamientos simplemente con el poder de la mente caló hondo en todas partes, ¿no? Entonces tuvieron que pasar unas cuantas décadas hasta que los mismos cognitivo-conductuales, o cognitivos, ya no sé cuál es la tal, pero bueno, se dieran cuenta de esto y crearon, entonces, se dieron cuenta de que no se podía cambiar los pensamientos de manera tan fácil y crearon entonces las terapias de tercera generación, con la misma premisa de que hay que aceptar los pensamientos y las emociones tal y como vienen y lo que queremos es cambiar la conducta. Bueno, voy a parar que estoy demandando un poco de chapa teórica y no me está gustando mucho. A lo que iba. Pese a todo, pese a toda esta historia que no está sustentada en una teoría que se vea válida hoy, la reestructuración cognitiva se sigue utilizando en la consulta. ¿Por qué? Porque la siguen enseñando en la carrera y en el máster. Y es como uno de los pilares más importantes de la psicoterapia. Pero como se enseña de una manera muy teórica, aparte de que eso se enseña de la manera tradicional, al final las psicólogas, pues bueno, hacemos un poco lo que podemos, ¿no? Y cada una entiende esta técnica como le parece. Y al final nos quedamos con un resumen, porque delante del paciente no podemos visualizar todos los protocolos que hay, nos quedamos con un resumen de que la terapia tiene que consistir en convencer al paciente que sus pensamientos son disfuncionales y que tiene que cambiarlos por otros, y solo así podrá mejorar. Y como tampoco nos enseñan maneras de convencer ni de persuasión, pues al final lo que acabamos es utilizando nuestras propias herramientas lógicas. Acabamos por utilizar el sentido común o la lógica, que no sirve para nada. Por ejemplo, intentar convencerlo así. ¿No te das cuenta de que esta manera de pensar hace que tú te sientas así y al final te perjudica, ¿no? Estoy haciendo como un ejemplo muy genérico, ¿no? Algo así como, yo creo que es como el equivalente a decirle a alguien que se calme cuando está nerviosa, ¿vale? ¿No ves que pensando así no llegas a ningún lado? Pues es lo mismo, ¿no? La lógica La lógica, el sentido común, no funciona con los pensamientos disfuncionales y con los funcionales tampoco, ¿vale? Al menos así de primeras. ¿Por qué? Porque antes que un cambio cognitivo, tiene que ocurrir un cambio emocional. Y esto es una cosa mía, me la estoy inventando, a lo mejor es mentira. Pero yo es algo que lo tengo en la cabeza como hipótesis y procuro antes el cambio emocional que el cambio cognitivo. Y creo que es muchísimo más útil, pero igual aquí me estoy colando y los basados en la evidencia no sé si dicen otra cosa. Pero bueno, yo me quedo con esto. ¿Por qué? Porque además de que la lógica... Bueno, eso, me quedo con esto, voy a seguir, ¿vale? Voy a seguir, voy a avanzar un poco. Porque otro problema, aparte de que la lógica no funciona con los pensamientos disfuncionales, los argumentos lógicos te los pueden entender, te los pueden decir que sí, que tienes razón, pero luego a la hora... de hacer otras cosas, pues le van a seguir viniendo los pensamientos. Hay otro error que cometemos cuando queremos hacer reestructuración cognitiva o cuando queremos debatir sobre estos pensamientos, que es que tendemos a intervenir con ellos demasiado pronto. Enseguida queremos entrar en el debate, enseguida queremos intentar convencer a la persona de que está pensando mal. Somos como esos cazadores, ¿no? Que en cuanto vemos el objetivo, ¡pum!, nos tiramos corriendo, ¿no? sin mirar nada más. Así que un apunte que te vale para la reestructuración cognitiva o para cualquier otro tipo de intervención. Calma, calma, no te apresures, no rebatas a tus pacientes en cada frase, no los rebatas hasta que no los hayas entendido bien, hasta que ellos no sientan que les has entendido. Ve despacio, no hay prisa, ¿vale? ¿Cómo puedes hacer esto, ¿vale? Esto de la calma, pues haciendo preguntas de comprobación. Parafrasea lo que te está diciendo el paciente. Pregunta, luego, ¿lo he entendido bien? O sea, que lo que te pasa es esto, esto y esto. ¿Es así? ¿Vale? Y que te vayan diciendo que sí. ¿De acuerdo? Y si no sabes qué es esto de demasiado pronto, demasiado tarde, cuándo intervenir y cuándo no, haz la prueba, lo que te dije en el extra. No intervengas hasta los últimos 15 minutos de sesión. En sesiones de 60 minutos. Si son de 30, pues adaptas. ¿Vale? Practica esto. Muérdete la lengua. Porque sé por experiencia que es muy sencillo pensar que has detectado el problema a los 5 minutos de sesión y es muy tentado resolverlo en cuanto lo ves, pero pierde mucha fuerza porque el paciente no se ha sentido entendido, porque dice, ala, están 5 minutos, ya me está dando la solución, ¿no? Bien, entonces, ¿qué puedes hacer? Vamos a poner el caso de que tú detectas que eres buena y decir, bueno, yo ya sé lo que le pasa a este paciente, ya sé qué tal, ¿cómo alargas? O que no es alargar sin más, es simplemente... ir convenciendo poco a poco a la persona, ¿vale? Ir guiándola por la hipótesis que tú tienes, ¿vale? Irla comprobando. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Te voy a ponerlo con un ejemplo. Viene una chica de 20 y tantos años que acude a consulta porque se siente mal, no sabe muy bien por qué. Entonces me cuenta que son como muchos pequeños problemas que se me han juntado, ¿no? Nos dice. Bueno, le pregunto por el que más le preocupa en ese momento y es que se ha mudado a una ciudad nueva, viene de otra ciudad, y que no acaba de encajar en ninguno de los grupos en los que está, ¿no? De amistades. En concreto, pues hay un grupo con el que ella piensa que se puede llegar a sentir a gusto, pero cree que no acaba de encajar por dos motivos. El primero es que ese grupo lo conoció a través de su pareja, y claro, ella se siente un poco como la pareja de fulanito, ¿no? Más que ella misma. Y un apunte, no es que sean los amigos de toda la vida de la pareja también los acaba de conocer, como quien dice, ¿vale? Le lleva 2 meses de ventaja. El segundo es que cree que si ella es la que tiene que llamar para quedar, pues ya no es lo mismo porque no le van a decir que no, claro, pues es que, y entonces quedarán con ella pues a lo mejor por compromiso, ¿no? Entonces lo de llamar ella pues no sirve del todo. Vale, ¿qué pensamientos disfuncionales había aquí? Uno, la amistad no requiere esfuerzo, es todo o nada, o me llaman o no salgo, soy menos interesante que el resto. ¿De acuerdo? Es como un poco las tres cosas que yo detecté ya pues, al principio cuando me lo estaba contando. Entonces yo lo vi muy claro, pero no le señalé que esos pensamientos eran lo que le estaba creando ese malestar. Entonces seguí preguntando sobre el grupo de chicas. ¿Y esas chicas te llaman ellas? ¿Y has salido con ellos aunque no esté tu pareja? ¿Tienes amigas de toda la vida? ¿Y cómo os conocisteis? ¿Con ellas te cuesta proponer o también te rayas si ellas no proponen nada y si estás tú a lo mejor una semana tirando más del carro? Y de vez en cuando, yo voy haciendo estas preguntas, a medida que me va respondiendo, pues de vez en cuando suelto alguna hipótesis haciendo como que soy ese pensamiento, ¿vale? El pensamiento disfuncional, ¿vale? Yo le llamo, no sé yo si tiene otro nombre, a lo mejor tiene, yo le llamo hacer de ángel malo, ¿vale? Entonces le digo, claro, es que antes, cuando me contaba cómo os conocisteis, ¿no? Con las amigas de toda la vida, ¿no? Pues en el instituto, claro, es que antes era más sencillo conocer a gente y además como en el colegio veías a tus amigas todos los días, pues todo fluía mucho más rápido, pero ahora, que igual que esta gente la veis como mucho, una o dos veces por semana, pues como que cuesta más, ¿no? Como que cuesta más empezar a confiar y empezar a tener confianza, etcétera, etcétera. Y eso pues no sienta tan bien, ¿no? Parece como que las cosas no son iguales, ¿no? Parecen que no es una amistad de verdad. También le digo, ¿no? Además, claro, cuando habla, ¿no? Tiene, si, yo qué sé, si ha salido alguna vez sin su pareja, ¿no? Pues está la etiqueta que temes, esta, de la pareja de fulanito, ¿no? Y que no se te valora por ti misma. Le voy nombrando como si yo le estuviera haciendo ese pensamiento, ¿vale? No le estoy diciendo, claro, y tú estás pensando que te da miedo ser la pareja de X y entonces ta, ta, ta. No, se lo nombro. No sé si me estáis entendiendo, pero creo que sí. Bueno, según yo iba hablando, a medida que ella misma me rebatía a mí, claro, que yo era su pensamiento disfuncional. Bueno, con mis amigas de siempre también tenemos nuestras cosas, sí que costaba a veces. En realidad, claro, si no los llamo yo y siempre quedo solo si va mi pareja, pues acabarán viéndome como la pareja de X. Entonces, pues sí, claro, tendría que llamar yo, aunque no me guste. En realidad, si me quedo en casa, pues tampoco avanzo, ¿no? O sea, tendría que esforzarme yo un poco. Sin darse cuenta, esto... si hago yo de pensamiento, pero sin decirlo, sin hacer el ejercicio, le voy como detectando los pensamientos disfuncionales, ella misma se iba rebatiendo, ¿no? Y sin querer, llegamos al final de la sesión y ella misma se había dado la tarea, que era, pues oye, llama, ¿no? Llama a ver qué pasa, a ver si te dicen que sí, a ver si te dicen que no, etc. Vale. Porque esta estrategia, bueno, de hacer de ángel malo, sirve pues para dos cosas. Una, para que se inviertan los papeles de reestructuración cognitiva. Es la paciente la que rebate ese pensamiento, no soy yo. Y dos, para que tú puedas hacer explícita la parte funcional de ese pensamiento desadaptativo. Esto no lo voy a explicar mucho, no lo puse por no alargar, pero también le dije, pues oye, que era precavida con la gente, que apreciaba mucho su tiempo y sabe que las amistades tienen que ser bidireccionales, ¿no? Todo pensamiento disfuncional tiene una parte funcional, ¿vale? Que, por ejemplo, yo qué sé, la amistad no requiere esfuerzo, pues oye, que también requiere un esfuerzo por la otra parte, tiene que ser algo bidireccional, ¿vale? Podría ser, ¿vale? Como un ejemplo. Cuestión, que el experimento conductual de llama a ver qué te dicen, aunque te digan que sí, a ver si tú notas si es por pena o no, etcétera, etcétera, este experimento conductual se lo dio ella misma y en la siguiente sesión, pues oye, pues había llamado, estaba mejor, ya se notaba un poco más integrada, ¿vale? Estaba en un momento también que estaba conociendo al otro grupo, ¿vale? Otro punto, vale, sigo, ¿vale? Otro punto a tener en cuenta es que a menudo los cambios cognitivos son más duraderos si no se explicitan en terapia hasta que no se hayan producido. Me explico. Si tú le dices a alguien, ya en la primera sesión o la segunda, ¿vale? Antes de que mejore, ¿no? A alguien que su pensamiento de soy menos interesante que el resto es disfuncional y no es real y está basado en nada, ¿no? Y tiene que cambiarlo y tiene que quererse y tiene que valorarse y tiene que tal, va a estar, paradójicamente, va a estar pendiente de no tener ese pensamiento, con lo cual le va a venir más a la cabeza, porque si algo no quieres pensar en ello, ya sabes que vas a pensar más. Entonces lo detectará muy bien, hará el mejor autorregistro del mundo, pero ahí se va a quedar la cosa. En cambio, te lo pongo al revés. Si la persona consigue quedar con alguien y que no pase nada, entonces el pensamiento va a disminuir por sí mismo, ¿no? O sea, que no pase nada, que no se sienta mal, ¿no? Me refiero. El pensamiento va a disminuir por sí mismo. Y al final, si podemos comentar ese cambio, al final sí, o sea, es decir, al final sí que podemos comentar ese cambio, pero si lo hacemos antes, estamos cayendo en la trampa de provocar algo que solo puede ocurrir de manera espontánea, que es, pues en este caso, no pensar en esto, ¿no? Con esta paciente, el de eres menos interesante, soy menos interesante que el resto, hablé un poco, pero lo hice cuando ese pensamiento tenía mucha menos fuerza. No en la primera sesión, no le dije, oye, pero es que esto no tiene sentido. Más que nada porque yo tampoco tenía argumentos. Ella no había experimentado que las otras chicas la llamaban, se reían con ella, ella participaba, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, yo creo que igual la parte explícita de la terapia se debe hacer al final, ¿no? Se debe hacer, bueno, tú das cuenta el cambio que has hecho, ¿no? Antes pensabas esto y ahora esto, pues ya no lo piensas tanto, ¿no? Por esto y por esto. Es al final y así tiene mucha más fuerza, ¿vale? Si no lo haces, si no lo explicitas, también puede estar bien, también se va de alta. Pero yo creo que es hacerlo así, explicitarlo y explicarle el mecanismo por el cual ha mejorado, previene una recaída, ¿vale? Porque ya en la siguiente vez pues puede decir, oye, pues me está volviendo esto, ¿no? Bueno, bien, por último, la reestructuración cognitiva tiene una parte que le llaman los experimentos conductuales, ¿no? Que pues viene siendo pedirle a los pacientes que actúen de manera diferente a ver qué ocurre, ¿no? A ver si se cumple ese pensamiento catastrofista o ese pensamiento dicotómico o no. A mí, personalmente, me parece genial plantear cualquier tarea como un experimento, ¿vale? A nivel de persuasión. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo que la pongan en práctica que si les pedimos que tienen que hacer cambios permanentes y que además van en contra de sus creencias, es decir, que se expongan. Si lo llamas experimento a ver qué ocurre, bueno, pues es como algo muchísimo más fácil de hacer que decir, pues tienes que hacer, tienes que llamar sí o sí, ¿no? Pero fíjate, y aquí voy a hacer un apunte, que no siempre tienen que hacer el experimento para que se produzca el cambio. Basta con que lo tengan en la cabeza. Recuerdo una vez una madre de un chico de 20 años que acudía a consulta porque estaba cansada de que su hijo no hiciese nada, ¿no? Lo tenía por un inútil, ¿vale? Entonces, con la creencia limitante de si no es por mí, mi hijo un poco más que se muere, ¿no? Ya es de inanición, de falta de higiene, de todo, ¿no? Entonces, ella intentaba que su hijo colaborase, razonando con él, echándole broncas, etcétera. Pero aparte, pues, evidentemente, no lo conseguía y además, el hijo cada vez está más huraño con ella y había muchas discusiones en casa, ¿vale? Yo, a ver, cuando vi este caso, yo no tenía en mente la reestructuración cognitiva porque yo trabajo desde otro modelo, pero al final, pensando en casos y demás, sí que hubo un cambio, sí que hubo una reestructuración sin querer, ¿no? Porque le propuse un experimento que consistía en lo que es el sabotaje benévolo, ¿vale? El sabotaje benévolo es una tarea sistémica que consiste, normalmente se les pide a los padres hacia los hijos, que consiste en indicarle que le haga pequeñas faenas a su hijo, ¿vale? Pues ponerle los calcetines desparejos, quemarle una camiseta, su camiseta favorita con la plancha, echar demasiado picante a la comida, confundir la sal con el azúcar, etcétera, etcétera, ¿no? Y que si su hijo protestaba o le decía algo, oye mamá, que no más, mira cómo me has puesto los calcetines o qué ha pasado con esta camisa y tal, pues hacérsela despistada y pedirle perdón, ¿no? Ay, Dios mío, ay, lo siento, cariño, lo siento, que no sé qué me pasa últimamente, ¿no? Bueno, esta tarea no la voy a explicar aquí, pero para que sepas lo que le pedí, ¿no? Parte de una teoría que entiende que hay una relación simétrica, que va en escalada, y esta tarea intenta romper dicha escalada, pero esto igual da para otra lección, ¿vale? La cuestión es que yo le pedí que actuase de manera diferente, como una madre un poco más incompetente de lo que era en realidad, ¿vale? Si lo basamos en la, si lo traducimos a la reestructuración cognitiva, yo dije, hay aquí un pensamiento de es, sin mí no se sobrevive, y le pedí que hiciese cosas para que las otras no perfectas, ¿no? Bueno, pues ella me cuenta en la siguiente sesión que al final no le hizo ninguna faena a su hijo, porque directamente lo pensó, estaba pensando en qué hacer y se sintió ridícula. Y este sentirse ridícula fue la experiencia emocional diferente. Entonces, al sentirse de ridícula, decidió que no tenía por qué hacer teatro, así que sin más, pues le empezó a dejar la ropa en la cama y que se la doblara él. Y le dijo, pues eso, tranquilamente, y se lo dijo tranquilamente, mira, te dejo aquí la ropa que me voy a dar un paseo. Y también me contó, pues, que un día su hijo le pidió un favor que implicaba coger el coche y, bueno, cierto tiempo. Ella en principio le dijo que sí, pero se le olvidó. Y se le olvidó no a propósito, sino sin querer. Y entonces su hijo, cuando le dijo, oye, me trajiste esto, le dijo, ah, pues es que mira, se me ha olvidado, lo siento. Y el hijo, bueno, pues medio se enfadó, ¿no? Y ella dijo, y entonces ella tuvo otra experiencia emocional que es de cabreo con el hijo, pero no de cabreo de mira qué inútil es, sino de mira qué morro le echas, porque podías haber ido tú. No se lo dijo, actuó con calma y dijo, ay, pues mira, lo siento, se me ha olvidado, toma, vete tú y ya está. Incluso en otros momentos ella, me contó que ella hubiera vuelto a por el favor, que no sé qué era, cogerle algo a una farmacia o no sé qué. Vale, entonces, aquí, si lo desgranamos bien y lo analizamos, el cambio fue primero emocional, ese sentirse ridícula, luego ocurrió el conductual, pero que no fue la tarea que yo le había pedido, pues no empezó a actuar de manera distinta, no le hago el favor, no le doblo la ropa, y finalmente llegó el cambio cognitivo, mi hijo tiene mucho morro, en vez de mi hijo no es capaz de hacer nada, ¿vale? Es un cambio, y otro cambio cognitivo es la casa no se derrumba si yo no estoy presente, yo puedo descontrolar y no pasa nada. Entonces, en esa segunda sesión hablamos del cambio de pensamiento, ¿vale? Y de las nuevas posibilidades que había, ¿no? Y ahí sí que empecé a hacerlo explícito, ¿vale? Por eso decía que es mejor hacerlo después y no antes, ¿no? Ella tenía la creencia esta disfuncional de si no es por mí las cosas no se hacen, si no lo controlo yo no se hace nada. Y en vez de empezar por ahí, pues la puse en una tesitura en la que se sintió totalmente ridícula controlando una situación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, quédate con esto. Los experimentos conductuales son una buena manera de conseguir convencer a la gente de que haga cambios en su vida, pero están mejor si no se plantean de manera explícita. Es decir, haz esto y ya verás cómo no es verdad lo que tú estás pensando, ¿no? Haz esto y a ver qué ocurre. Y luego, cuando lo haga, se habla, ¿vale? Porque si yo a esta madre le hubiera pedido directamente que dejase la ropa del hijo en la cama, no hubiera tenido el mismo efecto porque no habría pasado por la emoción de sentirse ridícula. Y de ahí digo que yo los cambios son más permanentes y pasan por un cambio emocional, ¿vale? Bueno, y hasta aquí la lección de hoy. Espero que os haya sido útil. Ya sabéis que, espero que no te sientas timado, ya sabes que si tienes alguna duda puedes escribirme en la página de soporte o aquí en los comentarios, ¿vale? Y nada más, el próximo día te voy a hablar de las emociones, pero de las emociones que podemos sentir las psicólogas cuando estamos en consulta. Y en concreto vamos a empezar con la emoción del miedo, ¿vale? El miedo y la inseguridad, ¿de acuerdo? Venga, pues pásalo bien. Chao, chao.